Estábamos hablando, empezamos a charlar, incluso estamos en directo ahora en Facebook Live, sobre el regreso a clases en la provincia de Misiones.
Así es.
¿Vuelven las clases a la provincia de Misiones? Me voy rápidamente a la línea telefónica, vamos a tomar contacto en este preciso momento con Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación de la provincia de Misiones. Alberto, buenos días. Ariel Sayas, te saludo aquí por Radio News. ¿Cómo estás?
Hola Ariel, un gusto conversar con ustedes. ¿Todo bien?
Bien, gracias Alberto, buen año, gracias por tu tiempo como siempre, muy amable. Queríamos saber, Alberto, bueno, ¿cuál es el cuadro de situación? El próximo 22 de febrero se tendrían que presentar nuevamente a las escuelas, los docentes, y empieza, si se quiere, ya el proceso de cara al ciclo lectivo 2021. ¿Cuál es el cuadro de situación al día de hoy?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a esta entrevista. La verdad es que es muy importante en este tiempo en que no estamos tan urgidos con las tensiones diarias,
Sí.
poder hablar un poquito del escenario que prevemos nosotros, que se viene, ¿no?
Sí.
Para la provincia de Misiones. En primer lugar, decir que el esfuerzo que hizo la provincia en los años anteriores de construir una plataforma, como la plataforma Bacurarí, a nosotros nos dio buenos resultados en el proceso de pandemia, porque no es que perdimos un año, yo creo que fue un año distinto, que fue un año de
Sí.
aprendizaje y que aprendimos mucho, que aprendieron los padres, los docentes, los estudiantes, y que este año nos encuentra más preparados, porque si bien todos teníamos las expectativas que esto ya iba a estar superado, la verdad es que no lo está.
Exacto.
Que vamos a tener que afrontar todavía un año con el COVID, todavía en la provincia de Misiones muy activo, ¿no? Hace pocos días nosotros llegamos al pico más alto de 162 contagios, hace un poco más de una semana estamos bajando todos los días, pero bueno, la verdad es que estamos en una situación epidemiológica todavía compleja. Así que en ese escenario, lo que nosotros estamos proyectando es una vuelta a clases de manera bimodal. Esto significa
Sí.
presencial y virtual.
Sí.
Pero estamos pensando en todo el universo de los estudiantes. ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros, todos aquellos que estaban en la terminalidad de secundaria, de EPJA, de superior,
Sí.
pudimos tener un poco más de un mes de clase? Eso significó aproximadamente el 5% de la matrícula, que de alguna manera nos preparó y nos permitió ver cómo es el proceso en ese mes y medio, un poquito más de días, de un poquito más de un mes de clases presenciales. Nos ayudó mucho Salud Pública con los agentes sanitarios en cada una de las escuelas, tomando la temperatura, haciendo los procesos de sanitización al ingreso de las escuelas. Así que, bueno, la verdad es que pudimos tener nosotros un cierre de año con actividades presenciales, ¿no? Que obviamente esto nos favorece para este año.
Alberto, tenemos una infinidad de mensajes. Yo hay algunos que quiero compartir contigo. Entiendo que estás en la cuestión mucho más macro, que es llevar adelante la política educativa en la provincia de Misiones, pero hay pequeños detalles que nos transmiten los oyentes y me gustaría conocer tu respuesta, porque imagínate, queda un mes, todas las familias ya nos vamos organizando en materia de economía, con respecto al uniforme, con respecto a los elementos de clase, los útiles. Y aquí entró un mensaje muy interesante que dice lo siguiente, y quiero compartir contigo si sos tan amable. Dice, el uniforme para mi hijo, sala de 4 años, sale una chomba, un short corto, un par de medias, un buzo, un pantalón, dice buzo, 5.250 pesos en total. ¿Vale la pena que lo compre? Saludos, dice. Y acá viene un tema que se está dando mucho en los mensajes que tenemos de los oyentes, creo que va a pasar también con otros colegas cuando te pregunten, es que muchos padres preguntan, ¿vale la pena comprar el uniforme en este contexto?
Buenísimo, buenísima la pregunta, vamos a tratar de ser breve.
Sí.
El año pasado no exigimos, para la vuelta a la presencialidad, no exigimos el uniforme, ¿no?
Sí.
Esto depende siempre un poco de cada institución, ¿no? Pero sí, el año pasado nosotros dictamos una normativa donde no había exigencia de uniforme, dado que volvíamos por un poco más de un mes.
Sí.
Entonces ahí no tuvimos exigencia. La idea que proyectamos es volver a clases presenciales desde marzo.
Ah.
¿No? Esa es la idea. Así que con lo cual yo diría que alguna ropa siempre necesitamos para los chicos, para la vuelta a clase. Nosotros proyectamos una vuelta a clase. Tengo que también decir algo. Nosotros, el gobernador dispuso de la conformación de un comité científico que nos asesora en la dimensión epidemiológica, porque por ahí nosotros tenemos ganas de hacer. Y los expertos, los especialistas nos fueron marcando algunos hitos. Y la verdad es que cuando volvimos no tuvimos ningún caso. Salud Pública testeó antes, durante el proceso de clase, y no tuvimos contagios en las escuelas, felizmente. No tuvimos que volver para atrás. Eso es porque, de alguna manera, tuvimos acompañamiento científico y no tuvimos que volver para atrás. Entonces le digo a los padres, ¿no? Queremos volver con bimodalidad. ¿Qué significa eso? Tal vez conformar grupos de pares. Un grupo que venga una semana y otro grupo que venga otra semana. ¿Para qué? Para mantener el distanciamiento social. Le vamos a proveer de barbijos para que todos los chicos tengan barbijos en el aula, para que no se quiten el barbijo, sí, durante el proceso escolar, para evitar todo riesgo y todo riesgo de contagio.
Sí, sí, sí.
Y vamos a tener los elementos de sanitización. Queremos volver y no dar marcha atrás. Si nos cuidamos y respetamos los protocolos, creo que vamos a poder volver con esta bimodalidad que estamos imaginando y que estamos...
Alberto, tengo muchos mensajes, te voy pasando los más representativos. ¿Lo podemos escuchar, por favor? ¿Puede ser?
Sí, con todo gusto.
Muy buenos días, Ariel, a compañía. Soy Clelia Apóstoles. Muy interesante lo que están tocando, el tema de los guardapolvos, los útiles. Ahora les pregunto... Yo, mi hija va a quinto año de la secundaria en una escuela pública y me piden la ficha médica para hacer educación física. Nadie todavía habló de ese tema tampoco. A ver, yo no sé si llevarle, hacerle todos los estudios, van a tener educación física, o estamos también con la duda de si... tipo la escuela, que si van a tener presenciales en la casa, si va a empezar o no va a empezar, qué pasa con la parte de educación física, porque es también una parte del estudio, educación física, y se les manda hacer, se les lleva a hacer esa ficha médica, que a ver, ya que van a estar con el ministro, por favor, le pueden preguntar, es una inquietud.
Bueno, está aquí uno de los responsables de la educación en la provincia de Misiones, el profesor Alberto Galarza, que estamos en línea telefónica, en línea directa, y ahí aparece, Alberto, el tema de la ficha médica, educación física, alumnos de quinto año, cuestiones muy puntuales, pero muy pendientes los oyentes también, y te estamos escuchando, Alberto, adelante.
Sí, la verdad que es muy interesante las preguntas de la gente, ¿no? Como vos decís, no es la generalidad de la política, sino las cuestiones que le preocupan,
sí,
al papá y a la mamá.
Exacto.
Y el año pasado nosotros no exigimos la ficha médica, pero dejo en suspenso la respuesta, porque si volvemos a clases presenciales y hay actividad física, hay que hacer la revisión médica, obviamente,
sí,
para evitar cualquier tipo de dificultad que pueda tener el estudiante. Es fundamentalmente cardiológica, los padres ya saben, ¿no? Que
sí,
si hay alguna dificultad cardiológica no pueden hacer actividad física o respiratoria. Entonces, dejo en suspenso, digo, porque va a depender de lo que nos aconsejen los especialistas. Por eso decía yo que Misiones tiene un comité científico que lo asesora.
Sí.
Y yo esto dejaría en manos de los especialistas, que nos digan si podemos o no porque entiendo hoy que ir a hacer una revisión médica también es ir a una zona de riesgo, ¿no? Uh-huh. Entonces, preferiría dejar en suspenso. Por lo pronto diría, el año pasado no fue obligatorio, pero si la actividad física se hace en la escuela, obviamente los docentes quieren tener el resguardo de que ese niño está apto para poder realizar la actividad física.
En el bloque anterior hablábamos con Mirta Chemes, secretaria general de UDA en la provincia de Misiones, y le preguntábamos si se instaló esta polémica berreta que hay, y esto corre por mi cuenta, con respecto a la nacionalidad de la vacuna. No porque es la vacuna rusa, no porque es la vacuna de Oxford, no porque es la vacuna de Estados Unidos, no porque... Y nos decía, y esto me sorprendió para bien, de que no hay un debate en los docentes con respecto, o no se percibe al menos en la mayoría, un debate en torno a la al origen, a la nacionalidad de las vacunas. Es decir, que hay una predisposición para ponerse la vacuna. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cronograma de vacunación, Alberto, ya está definido? ¿Cómo va a ser el operativo? ¿Por dónde se arranca? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Es obligatorio para los docentes?
Bueno, en primer lugar, sí ya nos reunimos. De esa reunión participó el Gobierno Nacional, que vinieron a la provincia, al Ministerio de Salud. Nos convocó a todas las autoridades, estuvo el presidente del IPS, estuvo el ministro de Gobierno, por toda la parte logística, estuvieron otros ministros, el ministro de Educación, el ministro de Salud, quien les habla. Y estuvimos con los subsecretarios, con los especialistas, debatiendo durante 2 días cómo va a ser el proceso de vacunación. Nosotros, yo soy obviamente pro vacuna, todos nos hemos vacunado, sí. Y hemos prevenido muchísimas enfermedades a partir de del desarrollo científico. O sea, negar una vacuna es negar el avance científico. Así que para mí eso está fuera de toda discusión. Yo creo que la vacuna es importante, que este virus puede ser controlado a través de justamente del proceso de vacunación. Entonces, sí, ya nos reunimos con Salud Pública, sí estamos trabajando. Lo que hemos acordado, hemos dispuesto de todos los nodos de salud laboral en esa reunión para la vacunación. Y la semana pasada estuvimos reunidos con el doctor Benítez, estuvimos en comunicación, como para ver si podemos utilizar algunas escuelas para que ningún docente tenga que ir a los hospitales a vacunarse, sino que lo hagamos en el ámbito natural de la educación, que es la escuela, que podamos hacer con los nodos de salud laboral y con las escuelas el proceso de vacunación de los docentes para que sea eficaz, porque queremos que todos los docentes que quieran hacerlo se puedan vacunar. Cuando digo que quieran hacerlo, digo, es optativo, sí. Depende de cada uno, pero nosotros obviamente sugerimos que todos los docentes se vacunen, ¿no?
Acá varias preguntas, dice uno. A ver, hola, buen día, muy lindo el programa. Quisiera que alguien pudiera responder esta inquietud. Primero, ¿las escuelas están en condiciones y con insumos para combatir el COVID? ¿Tienen personal que va a estar limpiando las instituciones, baños, etcétera? Dice, porque los porteros, la mayoría son mayores de edad y son de alto riesgo de contagio. Saludos, dice.
Sí, tenemos previsto todos los elementos de sanitización. Estamos trabajando en eso con el ministro de Hacienda, con el contador Adolfo Safrán, para la compra de todos los insumos, ¿no? Uh-huh. Estamos en ese proceso en este momento. Uh-huh. Así que sí, quiero dar la tranquilidad, padre, que si nosotros convocamos a entorno seguro. Uh-huh. Con toda el área de infraestructura del gobierno de la provincia, el gobernador nos reunió, nos pidió que atendamos 3 aspectos fundamentales de las escuelas. Sí. El agua potable, la energía y lo sanitario. Uh-huh. Estamos en este momento con muchas empresas pequeñas trabajando en todo el territorio de la provincia en procesos de refacciones de los sanitarios y de reparación tanto de electricidad como de agua. Así uh-huh. que estamos trabajando. Hoy al mediodía tenemos una reunión muy importante con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Posadas y con el presidente de la agencia universitaria, como para ver de qué manera podemos hacer la limpieza de los tanques de las escuelas aquí en el departamento capital, lo vamos a hacer también con todos los intendentes. Así que estamos trabajando para que cuando volvamos a la escuela, volvamos a un entorno seguro.
Quiero compartir dos preguntas más, Alberto, por favor, y no te quito más tiempo. Son cortitas. Dice, buenos días, ¿qué pasa si un alumno o docente se contagia? ¿Quién se hace cargo?
No, nosotros tenemos un protocolo de salud. Tuvimos acompañamiento de los agentes sanitarios. El que tomaba la temperatura y el que sanitizaba el ingreso a la escuela siempre fue un agente sanitario. Esperamos poder contar con tantos agentes sanitarios como escuelas tenemos, digamos, ¿no? Si no, tendremos que hacerlo con los docentes en algunos casos, pero en la vuelta a clase lo hicimos con la presencia activísima de los agentes sanitarios que nos acompañaron en cada escuela. Y esto depende de cada uno, o sea, no hay que buscar, me parece, responsable. Si uno mantiene el distanciamiento social, si utiliza el barbijo, si se sanitiza, si se lava las manos, hay muy pocas posibilidades de riesgo. Entonces, nosotros vamos a garantizar el entorno seguro. Después depende de cada uno, ¿no?
Tal cual. La última dice, hay muchos mensajes, pero para no quitarte mucho tiempo, Alberto, dice, ¿la vacuna le hace inmune o protege a la persona que se vacuna? ¿Y le asegura que no se contagiará esa persona que se vacunó?
Bueno, todo esto está en proceso de estudio. Ayer yo escuchaba en Italia, la gente pensaba que una vez que tuvo COVID ya no se podía volver a contagiar, y eso no es así, digamos, ¿no? Hay varios casos ya comprobados que la gente se volvió a contagiar de COVID. Entonces, todos son procesos, el proceso de eficacia de la vacuna, lo vamos a poder medir en el transcurso de que se reciban las dos dosis de la vacuna y que se pueda ver la eficacia. Antes, la verdad que no la podemos medir. Entonces, es un proceso científico, ¿no? La evidencia la da la ciencia, no la damos nosotros. Pero esperemos que sí, que la vacuna, por lo menos como es la vacuna antigripal, no significa que no nos engripemos, claro, pero que tenemos una gripe mucho más leve, seguro, y que obviamente nos protege en la mayor parte del año, ¿no?
Alberto, te agradecemos mucho estos minutos, te mandamos un gran abrazo, gracias por tu tiempo. Empezaron a aparecer esos pequeños, entiendo que para los que están en la política educativa, la ficha médica, si hay que comprar o no uniformes, no digo que no sean temas importantes, pero no son los grandes temas. Ahora, para los padres...
Me encantaron las preguntas,
Para los padres, realmente son preguntas importantes. Te mando un gran abrazo, Alberto, y como siempre, gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a vos, gracias.
Buenos días, hasta luego. Muy bien, ahí hablábamos con Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación de la provincia de Misiones, Sole.
Así es.
Lo que a mí me quedó claro de la entrevista es que el gobierno provincial está trabajando en el regreso a clases presencial, o sea, bimodal, pero quiere que la gurizada vaya al aula, digamos.
Exactamente, y si bien esto depende del día a día, porque esto es algo que tenemos que aprender, depende del día. Si mañana hay 50 casos o mañana hay 300, el día va a terminar de una manera totalmente distinta para todas las actividades, incluidas aquellas que ya están programadas. A ver, están trabajando. El año pasado, en el mes de julio, el gobierno provincial puso justamente en funcionamiento el programa sanitarios para las escuelas, que estaban justamente tratando de llegar a las 200 escuelas para que estén en condiciones de tener los sanitarios, algo que reclamaban desde los sectores gremiales, los grupos docentes, y que lo remarcaba también Galarza. Sin embargo, el gobierno provincial ya comenzó el año pasado.
Sí.
Ahora están trabajando de manera local cada una de las municipalidades, y por supuesto que la preocupación de cada uno de los padres es totalmente válida, pero el gobierno está trabajando para esta modalidad. Lo que no quita que dentro de un mes tienen que estar de manera presencial. Dentro de 10 días puede cambiar toda la realidad de la provincia.
Y puede cambiar todo.
Todo, absolutamente todo. De hecho, se está mirando mucho qué está pasando a nivel nacional, porque si bien se habla de tratar de no volver a restringir en el ámbito nacional actividades, circulación, algunos rubros en el ámbito comercial, en el ámbito industrial, pero ya se está hablando de la posibilidad de los beneficios sociales, tal cual fue el IFE, claro, para un caso de aislamiento nuevamente. Entonces tenemos esa realidad de... Sí. Todavía es incierto, es a un ver, día a día.
Estamos viendo en pantalla de qué estamos hablando, Sole.
Exacto.
Digamos, ¿cuál es el contexto, digamos? Porque vamos a volver a clases, ¿en qué contexto? ¿Cuál es el mapa de situación? ¿Cuál es el cuadro de situación? El cuadro de situación es este que estamos viendo ahora, por favor, si podemos poner en pantalla. Fíjense, para aquellos que nos están siguiendo en redes sociales, Sole, que pongan me gusta a la página de Radio News, que le den seguir, entonces automáticamente le aparecen las notificaciones.
Van a estar al tanto.
Exactamente, porque además ahora estamos transmitiendo también mucho en Facebook, así que pueden ver las notificaciones, pongan me gusta, seguir, y ahí les avisa cuando estamos en vivo. Fíjate, mira, este es el cuadro de situación, este es el parte epidemiológico de ayer.
Exactamente, que acá los datos a tener en cuenta no es solamente la cantidad de casos en el acumulado, porque esto ya es anecdótico por una cuestión. Hay mucha gente que se recuperó. A nivel nacional tenemos el 88% de personas que se han recuperado en cuanto a la cantidad de personas que se contagiaron desde el inicio de la pandemia. La provincia de Misiones tiene también su porcentaje muy alto de personas recuperadas. De hecho, hacíamos desde muy temprano, remarcábamos cuál era la condición y cuál era el número exacto de personas que están internadas, porque también hay que estar con el ojo puesto, no solamente en regresamos o no regresamos a las clases. ¿Cómo está el sistema sanitario? La preocupación que muchos tienen es, bueno, pero está saturado, ¿por qué? Porque es algo que circuló en los últimos días. No, señores, tenemos 3.214 casos desde el inicio de la pandemia. Recordemos, hasta el mes de septiembre teníamos 40 casos. De estos 40 casos, de allí en adelante, para que tengamos una idea, en la última semana fallecieron 15 personas. Esto es el dato que hay que tener en cuenta.
Me parece que ese es el dato a seguir.
Sí. Y los más propensos, sí, no usted que está en su casa y que se mantiene aislada.
Exacto.
Sino las 12.483 personas que están aisladas de manera preventiva.
Tal cual.
1.249 que son casos activos. Sí. 47 que están hoy internados. Esos son los que tienen la mayor probabilidad, no porque usted no se pueda contagiar.
Exacto.
Sino son los que tienen la mayor probabilidad de saturar un sistema sanitario. Que hoy no está saturado. Volvemos a decir, hay 1.249 casos activos hoy en la provincia, pero solamente 47 internados.
Tal cual. 10 de la mañana, 15 minutos en todo el país. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Opinión responsable. El lugar para entender la realidad.
Ahora, si tenés App Macro, tenés modo, tenés todo. Envía dinero a tus contactos